para interactuar 100% libre de pulgas. Todos los lunes de 9 a 10 de la mañana, comparte en el Rincón del Perro con Jorge Perro Bustos, quien estará en sintonía con ustedes y desafinando con el mundo. El Rincón del Perro, un espacio para la reflexión y las anécdotas más divertidas, con este toque musical que solo puede dar un perro bajista. El Rincón del Perro, por Otilca Radio, la emisora cultural del Estado Nueva Esparta.
Y será retransmitido los días miércoles a las 9 de la noche. No te olvides.
Desde Costa Azul, por la mar, Isla de Margarita, de Venezuela para el mundo, transmite Otilca Radio, la emisora cultural del Estado Nueva Esparta.
Buenísimos días, tengan todos. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana. Bienvenidos todos a este programa súper, súper, súper especial del Rincón del Perro. Estoy con dos de los tres invitados que tenemos hoy para el programa, con quienes vamos a compartir muchas anécdotas, muchas historias, muchas cuerdas. Tenemos acá, estoy con Jonathan El Baruqui, de la ciudad de Valencia, ¿es verdad? De Maracay, exacto. De Maracay, aquí de Venezuela, y con el amigo Mario Arévalo, que nos visita desde Colombia, de Bogotá. Así que, bueno, bienvenidos chicos, un aplauso para ustedes, grande, bienvenidos. Bueno, miren, vamos a hacer como hace a la inversa de todo el resto de los programas. Viste que primero es Mario Arévalo, Jonathan El Baruqui, Daniel Avellaneda, se van a presentar tal día a tal hora, y sale por los medios, sale por las radios, por los periódicos, y después que tocan nadie se acuerda o nadie comenta nada, viste. Exacto. Porque es uno no sabe si estuvo buenísimo, si menos mal que no fui, ni nada. Entonces quiero que me cuenten cómo estuvo esa presentación que tuvieron ayer en la sala Omar Carreño de la Asunción, ¿verdad?
Bueno, fue un concierto bello. No tuvimos una gran afluencia de público, pero a pesar de todo el ambiente tenía una bruma completa de arte y de cultura allí. Entonces fue un momento mágico, diría yo. Compartimos muy sabroso con el público, compartimos con grandes artistas. Jonathan tocó por primera vez su suite, homenaje a Lirio Díaz. Wow. Aquí. Yo por mi parte traje música de mi tierra casi todo el programa. Toqué una suite también que se escuchó por primera vez aquí, que fue escrita para mi persona también. Entonces, bueno, el ambiente fue muy agradable, muy amistoso y muy de compartir, y de un compartir muy, muy sincero, sencillo y honesto.
Qué bueno. Qué bueno. Sabes que yo soy un tipo que prefiero particularmente tocar para poca gente. Cuando uno toca para muchísima gente es como que el contacto es más distante, ¿no? Cuando uno está con poca gente de contacto es más directo, sí, con la gente, es más de tú a tú, ¿no? Y uno conecta mejor con la gente. ¿Vos, Jonathan?
Bueno, muy buenos días, Jorge. Agradecido por la invitación a tu programa. Felicito pues esta nueva herramienta que tenemos a favor de la música, el Rincón del Perro. Creo que tenemos 4 ediciones con esta, ¿no?
Cinco.
Le he hecho seguimiento a tu...
5 y 2 pendientes. Dos pendientes de colgarla en el aire porque tuvimos unos problemas técnicos.
Perfecto.
Entonces no pudimos grabar el programa. Pero vamos a hacer, para que sepan, los vamos a volver a hacer los programas en vivo y los vamos a grabar para que tengan en audio grabado.
¿Y dónde lo conseguimos? ¿Ahí mismo en la página web?
En la misma página de otilca.org.org. Okay. Se meten y hay una esquina que dice El Rincón del Perro, hacen clic ahí están todos los audios de los programas.
Bueno, ya todo el público radio escucha, ¿sabes? Bueno, a todos en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos, agradecido pues otra vez, te lo digo, perro, por la invitación. Sí, estamos felices, contentos de esa magia y de esa vibra que quedó el concierto, ¿no? El sábado 16, ahí en el Omar Carreño. Esto venía dándose en distintas partes del territorio nacional. Todas las actividades en homenaje al maestro Alirio Díaz, el grande de la guitarra, pues uno de los guitarristas, como tú bien conoces, uno de los guitarristas más importantes a nivel mundial, sí. Y es nuestro, es venezolano, es de Carora, y bueno, nos encargamos o nos abocamos a una serie de programaciones a nivel nacional, pues que arrancó tocando por la Colonia Tovar, en Choroní, dando clases magistrales. Bueno, entre tantas actividades, pues estrenamos una obra desde la institución, desde la comunidad guitarrística venezolana, en homenaje al maestro Alirio. Eso se estrenó justo el 12 de noviembre en la Casa del Artista en Caracas. Antes de ello, habíamos recibido la visita de Mario, que lo habíamos... habíamos cuadrado para programarlo, y él tocó el 6 de noviembre en Maracay. Luego él hizo traslado a Valencia, mientras yo tocaba en Caracas, él tocaba en Valencia. Entonces, bueno, fue una serie de programaciones que estábamos engranados y mostrando nuestro trabajo y mostrando el arte guitarrístico y haciendo música nacionalista y latinoamericana. Y vinimos a cerrar pues prácticamente esa programación acá en la isla de Margarita, atendido pues por el profesor Daniel Avellaneda. Que ha sido un...
Que viene dentro de media hora.
Sí, debe estar por llegar. Él es bien venezolano, pero le dijimos a las 9, hay que decirle que el programa es a las 8:30. Sí, que llega a las 9. Y bueno, a Daniel nos ha servido como un excelente anfitrión, excelente amigo, compañero. El concierto acá en el Omar Carreño pues se generó por 4 guitarristas, ¿no? Uno de ellos, como siempre lo hemos intentado hacer y nos ha salido como lo soñamos, pues el apoyo a las nuevas generaciones, a los nuevos muchachos, un alumno del profesor Daniel Avellaneda, él se llama Yolman Mejías.
Ajá.
Muy bueno. Seguidamente muy en el programa, sí, muy buen estudiante. El siguiente, el profesor Daniel Avellaneda continuó con la programación y luego le dejó el escenario pues a los artistas que venían de afuera de la isla. En mi caso, por ser nacional, toqué seguidamente después del maestro Daniel, y como invitado internacional, invitado especial, pues el maestro Mario Arévalo. Y como bien lo dice Mario, pues el escenario, quizás a todos nos gustaría ver la sala llena, o a muchos les gustaría ver, claro, la sala llena, justamente para tratar de llegarle un poco más de público. Claro. Pero ciertamente al tener un público menor, la actividad se hace mucho más íntima, como tú bien lo dices, mucho más directa, puedes hablar de tú a tú, y justamente esa fue la energía que fluyó. Fue algo muy rico, fue un concierto de muy buena calidad. Yo soy una de las personas que reconoce cuando un concierto salió regular, o sea, el concierto salió malo, o el concierto salió de muy buena calidad. Bueno, eso también tiene una ventaja, que nosotros no llegamos justo el sábado o el viernes. Nosotros conseguimos vuelo para la isla un jueves, que fue el jueves 14, y conseguimos el regreso, no sé, casi que para el año que viene. Entonces, pero eso nos permitió a nosotros poder llegar a la isla, descansar, olvidarnos un poco de tantos compromisos que teníamos, o hasta quizás descuidarnos del concierto, y luego el viernes, al final de la tarde-noche, pues recapitulamos y volvimos a estudiar, y por eso hace que el concierto fluya, pero no estás cansado, claro, no tienes una cantidad de cosas en la cabeza que te aturden, que te molestan, que te distraen. Uh-huh. Y al momento de abrir sala, nos conectamos inmediatamente, ¿no? Y eso hizo que no solamente el asunto, como muchos creen, el de las equivocaciones que pueda tener un instrumentista, sino la musicalidad que hubo, uh-huh, la vibra, la conexión, como lo repito, fue espectacular, de verdad.
A mí me hubiera encantado poder estar ahí acompañándolos, de verdad, pero estuve también con
gripe, ¿no?
Con una gripe de esas mataperros, pero no pudo conmigo, y bueno, aquí estamos.
Gracias.
Mario, cuéntame una cosa. ¿Cómo fueron tus inicios en la guitarra? ¿Cómo empezaste con esto de la guitarra clásica y todo?
Bueno, mira, te voy a contar una anécdota tal vez un poco curiosa, porque, ajá, cuando yo era muy pequeño, te estoy hablando tal vez que tenía 5 o 6 años.
Estaba la televisión a blanco y negro.
Sí,
claro. Yo la vi. Mi hermana.
Yo sé lo que es eso.
Y que se apagaba y quedaba el puntico allí media hora.
Sí, sí.
Mi hermana, ella estaba estudiando música en esa época, por esos años. y me invitó una vez a ver un concierto de un guitarrista clásico. Uh-huh. Y bueno, yo todo chiquito me fui con ella al concierto. Y a la mitad del concierto estaba más aburrido que cualquier persona del mundo. Yo lo que anhelaba era que se acabara muy rápido el concierto para poderme ir. Y le decía a mi hermana, a mí no me gusta ese instrumento, a mí me gusta otro instrumento, el piano, no sé. Y entonces ella, bueno, más adelante por allí me encontré nuevamente como los 8 años con un guitarrista en otro concierto, pero un gran guitarrista. Y fue algo que sí me marcó la vida. No estoy queriendo decir que el anterior fuera malo o quién sabe, no sé qué habrá pasado. Sí. Pero bueno, el que me marcó la vida fue un concierto 2 años después. Escuché y dije, yo quiero tocar eso. Y desde allí empecé. Y fue algo que fue tomando fuerza y ya no quise volver a dejar más nunca.
No para más, claro.
Incluso traté de ir contracorriente en alguna época de mi vida. Pensé en estudiar una ingeniería y todo eso. Pero después me dije, bueno, yo estoy perdiendo el tiempo aquí. Yo lo que quiero es estar allá sentado al frente de todo el mundo tocando y haciendo música y entregado a mi instrumento.
¿Sabes que ayer estaba viendo un video que me compartieron en el perfil del Facebook? Se llama Bailamos, ¿no? Okay. Muy bueno, o sea, que habla más o menos sobre eso, ¿no? O sea, porque una niñita, debe tener como 3 o 4 años la niñita, está hablando con su papá y le dice, papá, dice, bailamos, ¿no? Y dice el papá, no, dice, porque tú a esta hora tienes que estudiar, tienes que ser responsable con tu cuestión. Bueno, okay. Dice, y tengo que estudiar, dice, sí, tienes que estudiar una para que después tengas una carrera. Dice, pero yo quiero ser bailarina, dice, ¿cómo bailarina? Dice, eso no te da para vivir, para, dice, pero ¿por qué? Dice, bueno, porque tú tienes que tener un trabajo estable. Y se escuchan unas risas de fondo, ¿viste? Así como si fuera un programa cómico, ¿no? Uh-huh. Y dice, y tienes que tener un programa donde, claro, un trabajo donde ganes mucho dinero. Y siguen escuchando las risas detrás. Y donde todo sea, no sé, una carrera importante. Dice, y ahí voy a poder jugar. Dice la niña, no vas a poder jugar. Dice, ¿por qué no puedo jugar? Porque cuando eres adulto los niños no juegan. Dice, ya no se juega más. Dice, pero entonces yo no quiero ser adulto. Dice la niña, ¿no? Entonces el tipo empieza a como a cambiar la cuestión. Dice, bueno, dice, está bien, vamos a bailar, ¿no? Al final, te das cuenta de que al final hay muchas frases escritas donde dice como algo así, como que si en tu vida no bailas, no juegas y no te diviertes, cambia de carrera.
bueno.
¿Entiendes? Claro. O sea, y yo creo que no hay nada mejor que hacer lo que a uno realmente le gusta, ¿no? Porque no es un trabajo, es un gusto. Y ahí es donde uno puede rendir realmente al 100%. Es más o menos lo que vos decías recién, ¿no? Del momento que vos dijiste, bueno, esto es lo mío y de ahí no paraste más.
Sí, de ahí no paraste más. Bueno, pero es, siempre me he dado cuenta de esto, mira. Así no seas músico profesional, si no te vayas a dedicar a esto, pero aquella persona que por primera vez, no sé si pasa en otros instrumentos, que yo no creo que eso pase, por eso que yo digo que la guitarra y los instrumentos de cuerdas pulsadas son de los mejores instrumentos del mundo. Pero en lo que tú tocas por primera vez una guitarra y es como que si te picara una avispa, ¿no? Sí. Y dejas su aguijón allá adentro y aunque tú seas ingeniero, tú seas médico, seas doctor, seas profesor, tú a la vuelta de 2 meses, y eso lo hablábamos en estos días, tienes una necesidad,
sí,
como casi que fisionómica de tocar la guitarra, por lo menos hacer un acorde de do mayor, de la menor, de creer que eres Alirio Díaz o tremendo, ¿no? De tener esa necesidad, ¿no? Y entonces, bueno, triste, ¿no? De esa persona que siente la necesidad de tocar el instrumento y no lo puede hacer como filosofía de vida, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo le doy gracias a Dios por haberme mostrado que sí había una posibilidad dedicarse a esto, de vivir para esto y bueno, y de ser feliz, ¿no? Entonces ya no tengo la necesidad de estar buscando como un loco una guitarra, sino todos los días y a cada instante tengo un instrumento en la mano.
¿Y vos cómo empezaste?
Sí,
Perdón, Mario, ahora me dices.
En mi caso fue lo siguiente, por parte de mi familia, sí, mi mamá, mi papá, mi papá tocaba el instrumento de manera popular, el asunto de los Beatles, etcétera, etcétera. Armaban una banda cuando estaban muchachos, chévere, pues de allí se enamoró mi mamá, después nací yo, todo el asunto. Pero mi mamá queda con el asunto de que yo tenía venas musicales. No, porque mi papá tocaba los Beatles con una guitarra. Yo siento que era un cuataquero, pues, okay, porque no fue músico profesional.
Pero tocaba de los Beatles, entonces era bueno.
¿Viste? Entonces mi mamá desde muy chico, 4 o 5 años, me mete en una escuela de música. Y bueno, comienzo a formarme, ¿no? El problema de la adolescencia, y como tú estás de chiquitico en ese rollo, pues hay veces que tú quieres ya abandonar todo por rebelde, por malcriado, etcétera. Pero bueno, no, ahí me mantuve. Eso me hizo a mí de la escuela de música donde yo me formé, que tiene ya en noviembre este mes, cumple 44 años de ser fundada. Wow. Soy el primer guitarrista que egresó de allí. Eso quiere decir que no es fácil una carrera de guitarrista en Venezuela, no es sencilla, tú tienes que estudiar desde lo legal, son 8 o 9 años. En 8 o 9 años, ¿cuánto no pasa como me pasó a mí? Yo me casé, tuve un chamo, hice una carrera universitaria porque soy egresado del pedagógico también, mención informática, entonces todo eso en el lapso de que yo estudiaba guitarra, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil porque mucha gente puede abandonar repentinamente justamente porque no cree en el instrumento. No, yo mejor me pongo a hacer otra cosa, porque estar estudiando 8 años sin percibir dinero, bueno, tienes que, juro, estar mantenido, ¿no? Claro. Y en mi caso fue dificilísimo porque yo salí de mi casa de la potestad de mi madre a los 18 y yo comencé a estudiar guitarra a los 16, 17, estaba en pleno apogeo, ¿no?
Claro.
Entonces sí fue un poquito difícil, pero no imposible, pues. Y eso hace que lo disfrutes más, en el fondo hace que lo disfrutes más. Vives más, estás consciente de que fue lo que tú decidiste hacer y convencido, sobre todo, de que es tu filosofía de vida, ¿no?
Sí.
Es tu religión. Uh-huh. Sí, es a quien le rindes tributos, es a quien respetas.
Es tu sana adicción.
Sí, entonces no ando, exacto, es mi sana adicción. Y no tengo horario, ¿no? Como quizás yo, porque en el asunto de la pedagogía, perro, di clases en universidades o en escuelas, en liceos, ¿no? Y eso es para mí, tienes que entrar a esta hora, salir a esta hora, ya tú no has terminado de conseguir la hora y ya te quieres ir, etcétera. En el campo de la música nunca me pasa eso, no sé si, pero son las 6 de la mañana y me provoca toco.
Exacto,
a veces son 1 y uno no ha desayunado ni siquiera y está tocando todavía, ¿no? Se le pasa a uno y uno no quiere dejar de tocar, todo lo contrario, ¿no?
Así es.
En el momento del concierto también, pues estar compartiendo con el público, que es otra de las escenas, es fenomenal porque no quieres que el concierto termine, ¿no? Como decía Andrés Segovia, yo tengo muchos nervios y quiero abandonar el concierto antes de tocarlo, pero después que lo toco quiero volverlo a hacer. Así decía Segovia.
Así es.
Entonces, y el otro campo, eso es cuando tú estudias el campo del concertismo y el campo pedagógico. También es importante, ¿no? El campo pedagógico, cuando tú tienes que tratar de transmitir todos tus conocimientos a esas nuevas generaciones, a esos nuevos muchachos, también es muy sabroso, ¿no? Fructífero estar dedicado con un muchacho 1 o 2 horas, la que sea necesario o la que la clase te la permita, para poder ver en un futuro un colega más.
Claro. ¿Nunca se les dio por la guitarra eléctrica?
Y bueno, yo lo intenté, pero no doy pie con bola.
¿Sí?
yo no la logré. Yo siento que mi instrumento sagrado es la guitarra clásica. La guitarra eléctrica,
claro,
bueno, me suena. La charrasqueo. La charrasqueo. Como dicen. Pero, sí, pero no.
Pero, ¿les gusta algún?
Me gusta, me encanta. O sea, tengo y conozco muchos artistas geniales que admiro profundamente.
Sí.
Pero yo siento que estoy, o sea, desde mi punto de vista y desde todo lo que he estudiado con la guitarra clásica, bueno,
claro, ya, se
es
siente
mi
gusto.
Instrumento y es mi
claro,
vida.
Claro, lógico. Los invito a escuchar a uno de ¿vale? esos guitarras, sí, de guitarra eléctrica.
Bueno, claro.
Eric Johnson.
Ah, perfecto.
Vamos a escuchar un tema entonces de Eric Johnson para hacer una pausita acá con los muchachos. Un tema que se lo dedicó a Stevie Ray Vaughan, otro guitarrista eléctrico. El tema se llama ESRV.
desde Costa Azul, por la mar, Isla de Margarita, de Venezuela para el mundo, transmite Otílica Radio, la emisora cultural del Estado Nueva Esparta.
Bueno, así pasaba Eric Johnson con el tema East RV. Vamos a poner entonces de fondo acá el disco Crepuscular que nos trajo de regalo nuestro querido Mario Arévalo, que es un homenaje a Antonio Lauro. Vos te dedicaste plenamente a la interpretación de Lauro, ¿no?
Bueno, tuve una época de mi vida, ya finalizando la carrera, en la cual me enfrenté a una obra de Antonio Lauro, que justamente por ser peculiarmente diferente al resto de la música que yo conocía de él, bueno, para mí se tornó algo extraño, ¿no? Y dije, bueno, a mí no me gusta esto y no sé qué. Y fue mi maestro en ese entonces quien, digamos, que me jaló las orejas. Claro. Hablando coloquialmente, me dijo, ¿qué te pasa? Tú no estás entendiendo y no sé qué. Luego, bueno, seguí avanzando en la obra, seguí estudiando y empecé a entender mil cosas que pasaban allí. Y eso me, digamos que me enamoró, claro, mucho de ese lenguaje, de ese otro lenguaje de Antonio Lauro, ¿no?
Sí.
Él tiene su lenguaje popular y tiene un lenguaje que él mismo llamaba lenguaje neoclásico, politonal.
Exacto.
Entonces, bueno, empecé a entrar en su música y eso llevó a que mi trabajo de graduación, mi tesis, fuera un trabajo monográfico dedicado a análisis, pero no análisis musical, sino análisis histórico, sociocultural, político,
involucrarte económico, totalmente,
o sea, involucrarme totalmente en la vida del compositor para saber qué estaba pasando en el momento en que él compuso cada cosa, ¿no?
Exacto.
Y bueno, también, ¿no?, hacer un poco también del análisis musical, pero no era, o sea, eso es algo que se ha hecho, rehecho y vuelto a hacer. Entonces es un trabajo que yo dije, bueno, no sé qué tanto.
Sí, pero ¿sabes
qué?
Poca gente realmente se toma ese trabajo que vos te tomaste. Yo creo que cuando uno quiere aprender a tocar cualquier intérprete o cualquier compositor que a uno le llama la atención o que le gusta, uno tiene que ir a profundidad, ¿no? Y sobre todo a la parte de la persona, el entorno sociocultural, como vos decías, para poder entender más todavía, ¿no?, que era lo que el tipo le pasaba por la cabeza, para poder interpretarlo como es, ¿no?
Como ponerte en sus zapatos un poquito.
Exactamente.
Y bueno, eso terminó en... Se presentó el trabajo, se hizo su sustentación. Aquí llaman defender la tesis.
Sí.
Allá lo llamamos sustentación. Uh-huh. Y bueno, se hizo el concierto de grado, homenaje a él. Se estrenó una obra en Colombia, bueno, que ya, o sea, se reestrenó, digámoslo así, que es una obra para guitarra y clavecín, que hizo parte también del trabajo porque tuve que hacerle una edición completa a la obra. Porque yo tuve un manuscrito en el cual casi no se leía nada, entonces, bueno, el trabajo fue escuchar con una grabación del estreno en vivo.
Ahí.
Tener un papel aquí al frente, estar con el instrumento aquí y copie, y copie, y copie, y hágale, hasta que quedó la edición completa. Y bueno, se hizo, digámoslo así, el reestreno en mi recital de grado, de graduación. Y está allí el video, todo, y un mes, dos meses más adelante se grabó este trabajo. Eso ya fue hace 2 años.
Yo tuve la oportunidad de escucharte cuando compartimos juntos en el encuentro guitarrístico, y tocaste varias piezas de Lauro, y impresionante, de verdad. Yo me quedé sorprendido con la limpieza y aparte con la intención, que es lo más importante, ¿no? Cuando lo que uno transmite desde el instrumento y desde la esencia de Lauro, ¿no? No, de verdad, impresionante. No,
bueno, y bueno, quería hablarte también un poquito sobre esta segunda venida de este año acá, ¿no? Porque muchos me dijeron, bueno, tú ya subiste este año, que vuelves, bueno. Fue algo...
Menos mal. Menos mal que vienes de nuevo, claro, imagínate.
Ahora le dicen, ¿cuándo vas a venir para Colombia?
Bueno, mira, fue algo que realmente surgió. La vez pasada yo no tuve la oportunidad de tocar en Valencia, pero sí llegué allí a visitar a un gran amigo que además es un gran cuatrista venezolano, y se llama Leonardo Lozano. Y estuvo en su casa, y el día que yo llegué a Valencia, él tenía un concierto que se llamaba La historia del cuatro venezolano contada por él mismo. Yo llegué directamente a la sala de conciertos, estuve ahí, justo a los 20 minutos llegó él a probar sala y todo. Nos encontramos y él me pidió que tocara algo con él. O sea, quiso que tocáramos algo juntos para acabar el concierto, ¿no? Y yo, bueno, yo no le iba a decir que no.
Claro.
Entonces, tocamos juntos y terminó el concierto y me invitó, o sea, por medio de la universidad donde él tocó, recibí la invitación para dar un concierto este año en Valencia. Allí empezó todo, ¿no? Llegué a Bogotá, se empezó a gestar la idea de hacer la comunidad guitarrística colombiana.
Ajá.
Que era algo que ya habíamos dejado en palabras pendiente. Aquí, pendiente. Ajá. Llegué, empecé a hacer todos los papeles, se creó la Fundación Comunidad Guitarrística Colombiana, que ya tiene una alianza con la comunidad guitarrística venezolana, que estamos trabajando juntos. Y bueno, en ese momento hablamos Jonathan y yo le dije, mira, está la oportunidad de ir, la fundación va a apoyar mis traslados, toda esta cuestión. Y justo estaba la comunidad guitarrística, hizo unas actividades haciendo homenaje al 30 aniversario del Centro Guitarrístico de Aragua. Y sí, bueno, él me propuso que yo estuviera allí en este ciclo de conciertos, ¿no? Entonces yo llegué antes de a Valencia, llegué a Maracay a tocar. Luego de haber tocado allí en Maracay, salí a Valencia, luego regresé a Caracas y bueno, aquí estamos.
Y bienvenido otra vez, y bienvenido siempre.
Y ojalá volvamos ojalá sigan volviendo.
Claro que sí.
Y ojalá tú vayas a Colombia, y ojalá Jonathan.
Ojalá, bueno,
porque son trabajos que hay que difundir y que hay que conocer.
Sí, sí, sí. Vos, Jonathan, empezaste con esto de la comunidad guitarrística acá en Venezuela. ¿Cómo empieza todo esto?
Sí, yo presidí una institución regional dedicada a la guitarra, que es el Centro Guitarrístico del Estado de Aragua. Pero, no sé, algo falta, ¿no? Algo faltaba. Como lo dije el día del concierto, primera vez que lo decido en público, siempre uno lo comenta. Y bueno, ya lo dije en público y no lo puedo decir por televisión, por radio. Sí, mira, yo siento como parte de esta nueva generación que hubo algo que faltó por la parte de nuestros maestros, la generación de nuestros maestros. Uh-huh. Que su lapso dura de 30 a 40 años.
Sí.
Por supuesto conocemos a Lirio Díaz, Rodrigo Riera, Antonio Lauro, que son la primera generación de guitarristas que vienen del maestro Borges, que fundó la tercera cátedra de guitarra en el mundo, la primera cátedra de guitarra. Y bueno, de allí se comienzan a desprender generaciones. La generación de nuestros maestros, sí, algo dejaron allí, quizás por diferencias, quizás por enemistades, quizás por rivalidades absurdas. Entonces fueron pasando desapercibido que atrás venía una generación que necesitaba, como así, como ellos sí, necesitaron de Lauro, como ellos necesitaron de Díaz, como ellos necesitaron de Riera, ¿no? Y quizás se olvidaron un poco de nosotros. Entonces ya ya eso se ha ido solventando, pero un egresado de la guitarra a nivel nacional, en vez de ser una felicidad, de que haya una felicidad porque es un guitarrista más, aquella persona que se gradúa debería emanar felicidad para el resto de los músicos, el resto de los guitarristas, pero no, más bien crea desesperación y crea angustia, porque coño, ¿y ahora qué va a hacer ese muchacho? Se egresó y ahora, ¿dónde va a tocar? ¿Dónde va a dar clase? No hay una plataforma, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, de esa generación de los maestros nuestros se crearon cátedras de guitarra, pero en la actualidad ya no hay más cátedras de guitarra, y esas cátedras aún las siguen teniendo nuestros maestros. Y si hay 40, 50 guitarristas más que se gradúan, ¿qué van a hacer esos 40, 50 claro, guitarristas? Entonces claro, el asunto comienza a ponerse cuesta arriba, ¿no? Uh-huh. Quizás por ese descuido o por esa... por esa falta de amor, por esa generación que estaba viniendo. Y de allí se crea, pues, de la mano con distintas personas de nuevas generaciones de guitarras, es decir, chicos jóvenes, te estoy hablando entre los 27, 35 años, que son ya profesionales en instrumento y están haciendo carrera, armar una institución que genere actividades a nivel nacional, no regional, a nivel nacional, y bueno, con representante en cada estado. Uh-huh. Eso comienza a gestarse como una idea desde el 2010, aproximadamente, quizás un poco antes. Yo presidí el Centro Guitarrístico Aragua, tenemos que abrir esto. Estábamos creyendo más bien que deberíamos hacer una institución nacional desde Aragua, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, yo presento mi renuncia al Centro Guitarrístico de Aragua por mi concierto de grado, que era en mayo del 2012. Uh-huh. Y yo dije, bueno, ya no estoy amarrado a esta institución regional, vamos a hablar con los muchachos a nivel nacional y vamos a tratar de armar la comunidad guitarrística venezolana. Y así fue, ¿no? Entonces comenzaron a salir muchachos de Caracas, de Valencia, se suma gente de aquí de la isla de Nueva Esparta, actualmente tenemos a Yaracuy, de Lara, Vargas también está tratando de unirse, hacia el oriente también Cumaná, Anzuategui. Entonces, entre todos, pues comenzamos a sumar actividades a una nueva organización que genere una plataforma a nivel nacional, ¿no? Sí. Entonces ya la gente comienza a sentir, le llama la atención la institución, porque donde quiera, por macro o micro que tenga la actividad, está siendo una actividad que representa la guitarra, que representa la cultura nuestra, que representa tu manera de vivir, tu manera de ser, ¿no? Que es la cultura.
Claro.
Y bueno, genera clases magistrales, conciertos, talleres, conferencias, charlas, libros, ediciones, discos, bueno, todo lo que se pueda imaginar desde la plataforma, como plataforma de la guitarra. Y bueno, apenas tenemos un año y un poco más en la lucha, luego de habernos protocolizado legalmente, pues la lucha viene desde antes, pero legalmente tenemos un año y dos meses, aproximadamente un año y tres meses. Y bueno, con esa iniciativa y ese furor que teníamos nosotros, invitamos a Mario Arévalo al segundo Festival de Guitarra de Venezuela, que es el único festival, o es el único evento, que hay muchos festivales de guitarra en Venezuela, y nosotros comenzamos con una idea un poco ambiciosa. Yo te voy a comentar por qué ambiciosa, que nosotros queríamos que la guitarra rodara por todo el territorio nacional, por distintos estados, y no se quedara en uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se crea un impacto que no es la comunidad o el pueblo va hacia el artista, sino que el artista va hacia la comunidad, va hacia el pueblo. Exacto. Por ejemplo, si nosotros queríamos escuchar al Perro Bustos, uno se tiene que venir hasta Margarita a escuchar de tus conciertos, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué genera eso? Genera pasajes, genera hospedaje, genera comida.
Exacto.
Ahora, ¿qué posibilidad hay de que nosotros como institución, engranados con los entes gubernamentales, nos llevemos al perro para donde la gente lo quiera escuchar, ¿no? Para hacerlo girar, por decirte, Maracay,
como
Caracas.
Como hicimos en El Tigre.
Exacto.
Entonces era el perro en El Tigre, y creamos una especie de zoológico ambulante.
Bueno, y de allí, pues, de esa idea que se crea el Festival de Guitarra de Venezuela, se hace la primera edición de una manera muy modesta para tener un precedente, y ya para la segunda edición, mucho más consolidada, mucho más armada, que giramos por tres estados, hacemos la invitación al maestro Mario Arévalo de Colombia, justamente por ese trabajo tan hermoso de la producción discográfica de un compositor nuestro, y que, bueno, uno de sus maestros ha sido un maestro venezolano. Él es venezolano, vive y reside en Colombia, y es uno de los que ha ayudado a formar a Mario, pues, de excelentes manos. Entonces, de ahí nos llama la atención y comenzamos a hacer engranajes, ¿no? A comunicarnos, es bien invitado, hace un excelente trabajo, un excelente, como lo dije en el concierto, no es porque esté presente y sea mi amigo, mi pana, pero un excelente ser humano, una excelente persona, muy, muy, muy humana, vamos a decirlo en ese término. Y bueno, de allí...
Eso se nota en la manera de tocar.
Ok, ajá. Y de allí comenzamos nosotros a empaparlo, pues, de todos nuestros sueños y nuestras añoranzas y de las ganas de echarle pichón al asunto de la guitarra, pero como movimiento nacional. Y él dice que no estábamos desconectados de la misma idea, ¿no? Uh-huh. Él también tiene esa iniciativa, ellos también allá querían hacer un movimiento que le haga un vuelco, porque tenemos 100 años de historia, pero prácticamente es metido allí y sectorizado, ¿no?
Claro.
El perro en la isla, yo en Maracay. Si tú te vienes para Maracay, ahí tenemos rollo, ¿no? ¿Entiendes?
Sí, sí.
Entonces igual tú no me dejas entrar a la isla. Entonces ese problema hubo siempre y nos ha creado hoy, vemos los problemas, ¿no? Sí. Y nosotros estamos tratando de limpiar un poco eso y maquillar y pasar adelante. Entonces en Colombia también pasaba lo mismo. Y bueno, quedamos en que el nombre como tal, el trabajo es el mismo. El nombre también parece igual, Comunidad Guitarrística Venezolana, Comunidad Guitarrística Colombiana, pero ¿qué otro nombre se le puede poner a una organización nacional que genera tantas actividades? Uh-huh. Sencillamente somos la comunidad de guitarras, comunidad guitarrística del país.
Exacto.
Unidos y trabajando a pro de una tradición y de un movimiento. No sé, Mario, si quieres hablar un poco
Vamos a hacer una cosa. Ajá. ¿Me contás ahora, después de los comerciales, te parece?
De la contación.
Hacemos la publicidad, la pauta publicitaria, y regresamos con estos dos invitados de lujo que tenemos acá. ¿Sí?
Estás disfrutando de
Botica Radio.
A lo mejor.
La emisora cultural del Estado de Paraná.
Nos acompañan en la misión de exaltar la cultura insular
Promociones Recreativas Venezolanas, Compañía Anónima, Prebeca.
Viajemos juntos. Servirte nos hace felices. Avenida 4 de Mayo, Centro Comercial Galería Fenter.
Taller de Arte Chiqui Arte. Curso de pintura para niños a partir de los 7 años de edad. Urbanización Jorge Col.
Frigo Market Costa Azul. Productos importados, charcutería, delicateces, especies, licores, carnes y servicio delivery. Avenida Bolívar, Centro Comercial AB.
Inversiones 1704, Compañía Anónima, Calle Malabé, entre Tubores y Jesús María Patiño.
DG Automóviles, alquiler y venta de vehículos, Calle Marcano, entre Calle Campos y Ortega.
Dolphin Restaurante, especialidad en cocina italiana, Avenida Aldonza Manrique, urbanización Playa El Ángel.
Portamare, sala de eventos, Calle El Cristo, sector La Caranta, Pampatar. Bondi Café, Calle Malabé, entre Tubores y Jesús María Patiño.
A todos, gracias por su alto compromiso social y contribuir con el desarrollo cultural del Estado Nueva Esparta y el país.
Lo mejor del buen comer, todo es un placer. En Dolphin, lo más fresco del mar, carnes, pastas, mucho más. En Dolphin. De negocios o placer, lo mejor del buen comer, con familia, amigos y solo también.
Definitivamente, el buen comer en Margarita tiene su lugar.
En Dolphin.
Avenida Aldonza Manrique, Playa Ángel.
Desde Costa Azul, por la mar, Isla de Margarita, de Venezuela para el mundo, transmite Otílica Radio, la emisora cultural del Estado Nueva Esparta.
Y seguimos con Jonathan El Baruqui, con Mario Arévalo, estos dos invitados de lujo, que seguimos esperando por Daniel Avellaneda. ¿Jonathan? El Berraco. La anécdota que siempre me acuerdo de Jonathan es porque mi apodo, por ejemplo, sale Jorge, entre comillas, El Perro Bustos, ¿no? A Jonathan una vez en el afiche le pusieron Jonathan El Baruqui, entre comillas. Pensaban que era el apodo.
Y lo peor fue cuando tuvimos la entrevista en Venezolana de Televisión con respecto al festival.
Ajá.
Entonces, ¿quiénes son los invitados? Bueno, como invitados especiales, pues tenemos al perro.
Ah, sí.
Y yo después... No, en serio, y ese momento tuve un lapso así porque sé que había dicho era el apodo y no el nombre. Yo, ¿cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama el perro?
Nada, el perro. Sí. Listo. Estamos armadísimos acá, ¿eh? Estamos armadísimos porque estamos con guitarra en mano. Y bueno, estos lujos uno no se los da todos los días, así que uno aprovecha, ¿no? Contame, ¿qué ibas a tocar?
Sí, bueno, voy a tocar un tercer movimiento de una suite que acabamos de estrenar, como te comentaba hace rato, homenaje al maestro Alirio. Eso se estrenó el 12 de noviembre, justo el día del cumpleaños del maestro Alirio, y es una suite que me embarqué a componer este año para celebrar sus 90 años, ¿no? Y como lo siempre lo he dicho, tenía que hacerlo como reto personal, como reto individual, porque yo soy de la última generación de la guitarra hasta la fecha, y él es de la primera. Y qué bueno, aunque esté cumpliendo 90 años, él todavía aprieta la mano, él todavía toca y él todavía está consciente de esta vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, yo no me podía permitir o no me podía dar el lujo de esperar que el maestro bajara a su Santa María para yo dedicarle una obra.
Claro.
¿No? Entonces, por eso me embarqué y, bueno, con el estreno el día de su cumpleaños en la Casa del Artista en Caracas, Y bueno, quería compartir con ustedes no la suite completa, que viene generada por tres danzas venezolanas, el pasaje, el vals y el pajarillo, pero quería tratar de tocar el pajarillo, la última danza, y bueno, a ver si les gusta, ¿te parece?
Claro, buenísimo, ¿sí? Imagínate. Bueno, acá estamos, imagínate, todavía estamos ahí disfrutando este honor, ¿no? Este privilegio de poder tener a estos dos grandes maestros acá con nosotros, disfrutando de en vivo acá en la radio de todo su arte, de toda su destreza. O sea, yo insisto en que acá tenemos que poner una cámara de video y hacer el programa también con un circuito cerrado de video, porque esto hay que verlo, de verdad. Las cosas que pasan también en el programa son maravillosas, ¿no? Y bueno, gracias, Jonathan.
No, de verdad, gracias a ti.
Imagínate, es un privilegio poder disfrutar de esto. Bueno, tenemos a Mario, entonces ahora también.
Preparado. Imagínate,
preparadito acá también con guitarra en mano, armadísimo ya, ¿cierto?
Armado. Yo voy a tocar entonces, ya que Jonathan acaba de tocar algo tan nacionalista.
Ajá.
Voy a tocar algo también muy de mi país.
Excelente.
Esto es una danza, la danza es un género un poco lento, está escrita a 2x2 generalmente. Esta danza lleva por nombre Gilma, la escribió Gentil Montaña, que Gentil Montaña para los colombianos es como Antonio Lauro para los venezolanos.
Ajá. ¿Mm?
Sin duda un gran músico, un gran guitarrista, un gran compositor. La obra la escribió originalmente para trío típico.
Ajá.
Trío típico colombiano que tiene, está conformado por guitarra, bandola y tiple. La bandola es un instrumento similar al bandolín o uh-huh. la mandolina que uh-huh. se toca aquí.
Sí.
Y el tiple es para nosotros lo que el cuatro es para los venezolanos. El tiple es nuestro instrumento nacional. Entonces, y la versión para guitarra sola la hizo el maestro Gentil Montaña.
Excelente.
La danza lleva por título Gilma. Y fue se la dedicó a su esposa. Fue dedicada a su esposa, la danza Gilma. Thank you.
¡Qué belleza! Wow, gracias Mario, de verdad. ¡Qué espectacular! Buenísimo, buenísimo. Se llama Gilma, entonces el tema.
Gilma. Bueno, Gentil Montaña era un compositor que así como lograba componer las cosas, digamos, más sorprendentes a nivel de dificultad y de llegarle al público de una forma muy contundente, como sus porros, que son Ajá. bastante conocidos, ¿no? También tenía una...
¿Vos tocaste
una
algo de eso cuando viniste en el...?
Sí. También tenía una esencia de romanticismo en su haber y que se ve reflejada en esto, ¿no? La danza, además de todo, tiene una pizca del bolero, ¿no? Esto también tiene un poquito de sabor y de olor, de gusto y de lo que quieras, a un bolero romántico, ¿no?
Excelente.
Y bueno, adoro eso de Gentil Montaña, un gran compositor. Esperemos que la vida me dé el tiempo para hacer un trabajo bien chévere con su música, porque bien merecido que lo tiene.
Seguro que sí, seguro que lo vas a lograr. Ya lo estás haciendo. Gracias. Vamos a ir a publicidad rapidito y ya regresamos con estos dos genios acá. ¿Sí?
Otilca Radio es el nuevo modelo comunicativo de la interactividad. Síguenos en Twitter, @Otilca. La Escuela de Música Luisa Cáceres de Arismendi anuncia inscripciones abiertas para Kinder Musical. También clases regulares para niños, jóvenes y adultos en las cátedras de 4, guitarra, mandolina, piano, violín, viola, violonchelo, contrabajo, instrumentos de viento madera y viento metal. Nuestros estudiantes disfrutan además de práctica orquestal. Más información por el 0414-507-9607 o escríbenos al correo electrónico inscripciones@otilca.org. www.otilca.org. Para interactuar 100% libre de pulgas, todos los lunes de 9 a 10 de la mañana, comparte En el Rincón del Perro con Jorge Perro Bustos, quien estará en sintonía con ustedes y desafinando con el mundo. El Rincón del Perro, un espacio para la reflexión y las anécdotas más divertidas, con este toque musical que solo puede dar un perro bajista. El Rincón del Perro, por Otilca Radio, la emisora cultural del Estado Nueva Esparta.
Y será retransmitido los días miércoles a las 9 de la noche. No te olvides.
Entre 15 y 17, él ya un hombre hecho y derecho, en su haber ya más de un cuento, toda una vida en la calle, lo enseñó a llegar más lejos, tarde a tarde la esperaba, anhelando su sonrisa, ella en clases anhelando. Es ahora al final del día, sus amigas le decían: cuídate en su compañía.
Amor pa' toda la vida, amor pa' toda la vida.
Él se bañó de inocencia, de ocurrencias y sonrisas. Ella bebió su experiencia, el lenguaje de la vida. Cuando un mal viento soplaba un espacio solo de ellos, le dio fuerzas para intentarlo. Y todos los que juraban que
los años el amor les rompería. Se quedaron esperando. Y ahora que ha pasado el tiempo, la vida les probaría. Con el blanco en los cabellos que en verdad sí se querían. Con amor pa' toda la vida. Exclusivo en el tiempo, es el amor que yo quiero. Se acerca con ese brillo en los ojos de aquel que está enamorado. Amor sin medidas, amor pa' toda la vida.
De Costa Azul, por la mar, Isla de Margarita, de Venezuela para el mundo, transmite Otílica Radio, la emisora cultural del Estado Nueva Esparta.
Estamos de regreso, estábamos escuchando recién a Parranderos de La Paz y después escuchábamos una guasa en sol de Esteban Ojeda, de su autoría, ¿no? Contame, Jonathan, que estabas contando la anécdota de la guasa esta.
Sí, el asunto de la guasa es, su forma compositiva es muy similar, prácticamente igual a lo que es el merengue venezolano, ¿sí? Pero el asunto viene a definirse cuando escucha su letra o cuando analiza su letra, y la letra pues comienza a tenderse jocosa, uh-huh. Y ya eso deja de ser un merengue venezolano, sino una guasa, ¿no? Entonces, y está, pues esta obra está dedicada, no me acuerdo el nombre de la profesora, pero ella era directora de la Escuela de Música de Carayaca, muy amiga del maestro Esteban Ojeda, también gran amigo, que formó parte de esta producción discográfica que la hice de la mano con el Cendi, rindiéndole homenaje a la institución que te conté hace rato que presidía, que era el Centro Guitarrístico de Aragua. Pero bueno, esa guasa en sol mayor tiene también un elemento peculiar que no la escuchamos nunca en los merengues, que es esa percusión menor, ¿sí? Y bueno, bastante sabrosa, ¿no?
Sí.
Bastante
entregada. Yo te decía que, ok, está en 5x8, pero este todavía es...
4-8
es métrico, ¿no? O
sea,
es regular el compás, digamos, okay. En cuanto a la
se
distancia
entre las corcheas.
Todas las corcheas, ¿no? Pero el merengue, el de acá, el de Margarita, es, no sé, es un 4,8x8. No termina de ser exacto. Y yo en lo particular, o sea, si yo me llego a perder en una nota, después no sé dónde entrarle, ¿viste? No sé dónde entrarle. Y yo veo que la gente lo canta de forma tan natural, y no solamente que lo cantan, sino que lo bailan. Bailar un 5x8, ¿viste? Sí, es sí. Bien particular. El folclore venezolano es riquísimo en eso,
sí,
¿no?
Sí. Rítmicamente sí.
Sí, 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 sí. Aparte es súper complicado. ¿Colombia cómo es con respecto a los ritmos así folclóricos y todo eso?
Bueno, en Colombia también hay merengue como este.
Sí. En Argentina el merengue que tenemos lo tenemos en la pastelería, nada más. No tenemos ninguno.
Bueno, en Colombia tenemos merengue también en nuestra zona oriental, que es justamente la zona que limita uh-huh. con Venezuela, ¿no? Aquí sería la parte occidental.
Exacto.
Colombia se toca mucho merengue. Este mismo merengue.
También
bueno, tenemos
5x8.
Tenemos bambuco, uh-huh. Que el bambuco es 3 cuartos, 6 octavos, uh-huh. 3x4, 6x8. Uh-huh. Pero hay bambuco a 5 también.
Imagínate.
O sea, hay bambuco que se empezó a escribir a 5. Y es muy similar también.
Un five buco, entonces.
Está el pasillo. Está. Está el pasillo, que es un ritmo un poco más parecido al vals venezolano. Yo siempre los asemejo mucho, sobre todo al vals venezolano, cuando es un vals rápido, ágil, ¿no? Si tú le pusieras un bajo de más al principio del vals, hicieras tatan, 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 chitan, tatan, ahí estás haciendo un pasillo.
Ah, imagínate.
Bueno, entonces,
ya me si vas tú a te pasar pones, algo de eso, o sea, a ver qué invento.
Tú te pones a ver... muchas cosas de ambos folclores y hay una similitud impresionante.
Sí, sí, sí.
Lo que hablábamos hace un rato, la danza colombiana es parecida a la danza zuliana también.
Sí, pero sabes que con respecto a eso, yo escucho todo el folclore de Latinoamérica, empezando desde el sur así.
Todo,
se parece
todo
mucho, ¿no?
Mucho,
se mucho. Parece mucho hasta que llega a estos lados.
Ah, okay.
Hasta que llega acá a Venezuela y a los límites con Colombia. Ahí la cosa es totalmente diferente, porque en otros países de Latinoamérica, por ejemplo, un ritmo de 5x8
no está.
No existe.
Existe el 6x8.
El 6x8.
El 3x4, 6x8, que es una bimetría típica de toda la región latina.
Exacto.
Esa sí, está sí, en sí. Todos lados.
Pero el 5 así es como que extraterrestre la cosa. ¿Viste?
Atravesado. Sí.
Atravesadísimo.
Sí. No, pero es divertidísimo.
Sí, claro. Claro,
es atravesado, sí. Pero es un
aparte,
atravesado rico.
Aparte, cuando te perdés tocando es divertidísimo también, no te olvides.
Yo, ¿qué? ¿Qué?
Esa es la parte más divertida.
Sí, y cuando uno se pierde así en pleno escenario también es divertidísimo, no te olvides. No, pero bueno, imagínate. Yo particularmente soy un tipo que soy súper respetuoso con eso, ¿no? Porque yo cada vez que toco alguna cosa venezolana, por ejemplo... siempre aclaro, ¿no? De que esto, esto es un tema venezolano, pero esto no es. ¿No? Porque yo hago la versión a lo que a mí me suena y como yo puedo hacerlo, ¿no? Porque cada género musical tiene su código, tiene su elemento particular y su golpe que es bien característico, ¿no? Y si uno no lo toca así, no suena.
A eso. Sí, pero en este caso, yo que te he visto en concierto, perro, me gusta mucho cómo interpretas la música venezolana por el swing que tú le das. O sea, el asunto de uno educarse como músico, a uno le da muchas ventajas de poder interpretar cualquier tipo de música. Sí. Cuando tú te educas como músico, claro, el asunto del swing, que es el asunto autóctono de cómo la gente lo baila o lo que llamamos nosotros el acento.
Exacto.
También, ¿no? Ya es un asunto muy regional,
muy,
¿no?
Característico.
Tienes que vivir allí, comer allí, crecer. Exacto. Allí para que puedas, pero más sin embargo, la música venezolana que he escuchado por ti todavía la tengo en mente, ¿no? Los valses.
Y pensás para todos, Andrés. Qué desastre.
No. Genial. Mira, perro, y aprovecho. Tú y yo tenemos una. Lo hago público. Tú y yo tenemos una deuda. Tú tienes que ir a Maracay a dar clase y concierto.
Tengo que ir, claro. Sí. Eso es cuadrando.
Entonces, sí, estoy cuadrando.
Eso es cuadrando.
Ok. Allá tenemos escuelas de música. Y yo a los panas que le he comentado, los amigos, que son buenos bajistas, siempre les comento de ti. Y bueno, tienes que ir para allá, chamo. Tienes que ir para allá.
Bueno.
Sí, te comprometo.
Gracias. Bueno, gracias. No, comprometidísimos al aire, entonces la gente que nos escuche en Maracay a través de...
No puedo decir que no.
Claro, no.
No solo a Maracay, a Bogotá, tienes que ir.
Ay, ahora sí te...
Ahora sí.
Ay. Hay perro para rato.
Saca del aire esta broma, saca del aire esta.
Bueno, vamos a ver qué logramos.
Alguna tenemos que inventar y bueno, esto es lo bueno de la comunicación, ¿no? Y de la música, que nos abre horizontes y nos acerca a amistades y nos relaciona con todo el mundo, ¿no? Ese lenguaje universal que no tiene fronteras y que de verdad es una cuestión súper mágica. ¿Qué estás repartiendo ahí, Samuel? Contame.
Estudio 1 para guitarra, Calabozo, de Samuel González Castrillo. Él dice que se lo dedicó al pueblo guariqueño, la villa de todos los santos, el calabozo. ¿Sí? A mis alumnos de la orquesta típica, Luisa Cáceres Arismendi, es una obra de tres cuartos, supongo que es un vals, sí, un vals, en mi menor, y después termina en mi mayor. Bueno, vamos a... modula, sí.
Como un blues.
Sí, sí, es un blues.
No, como un blues, modula de menor a mayor, tiene que ser.
No, es un vals venezolano. Bueno, gracias y...
Claro. Muchas gracias.
Bueno,
cuéntenme los dos, aparte de la música que interpretan magistralmente, ¿qué escuchan habitualmente?
Pues
¿Qué música te gusta escuchar así aparte de...?
Yo soy un guitarrista, yo no sé si sea un guitarrista marciano o extraterrestre, porque soy un guitarrista al cual no le gusta escuchar guitarra.
Imagínate. ¿Mm?
O sea, tú me sientas a mí a escuchar música y yo no te pongo guitarristas a tocar. No es algo que suele hacer, ni que me guste. Es más, ni siquiera escucho mis discos.
Imagínate.
Entonces es una cosa como que, bueno, me gusta escuchar mucho música orquestal.
Ajá.
Mucho música para piano, mucho música antigua, muchísimo. Amo la música antigua, entrañablemente. Me encanta escuchar músicas tradicionales de toda Latinoamérica. Pero
el folclore
no,
latinoamericano, sí, es riquísimo, sí. Tiene mucha...
Pero no guitarra.
No guitarra.
No sé, no, no.
Imagínate.
Pero conciertos para violín y orquesta, todo lo que se te venga a la cabeza, menos guitarra. La guitarra es lo último que me gusta escuchar. Pero siento que es algo bueno porque además enriquece tu universo sonoro y estás, o sea, no estás, cuando estás tocando no estás pensando en la guitarra, yo estoy pensando en algo musical como tal, y estoy,
claro,
pensando en una orquesta, y estoy pensando en qué quiero, o sea, qué intención musical quiero hacer aquí, y no a que me suene más o menos guitarrístico.
Claro. No, y aparte,
no sé.
Sabes que un tipo que yo creo que es súper auténtico en otro género totalmente, ¿no? Por ejemplo, es Charly García, ¿no? Y el tipo,
sí.
El tipo él no escucha nada. Él, en su casa es al revés que vos. O sea, vos decís, yo no escucho ni siquiera mis discos, ¿no? Charly García lo único que escucha en su casa son sus discos, ¿no? Y por eso es Charly García. O sea, yo creo que no hay... O sea, todos le copian a él, ¿viste? Sí. Él no se copia de nadie, ¿viste? Entonces él como que el tipo tiene su propio universo, ¿no? Donde prácticamente él es su propia influencia, ¿ves? Uh-huh. A mí, por ejemplo, en mi caso, yo escucho de todo, ¿no? De todo, aparte, viste que uno dando clases, uno tiene los alumnos que te piden, profe, enséñeme tal cosa, quiero sacar de todos los géneros habidos y por haber, ¿no?
Llegas ahí repleto de merengues dominicanos.
De todo. O sea, al que me pida Arjona no le doy, no le doy clase. A ese no le doy clase. Ajá. Bueno, les cuento que el programa de Contacto Otilca, que generosamente nos ha cedido media hora más de programa por este programa especial que tenemos con Jonathan y Mario, hoy no se va a transmitir porque está de despedida nuestra amiga Carolina Villegas, que se va a vivir a Dubái, imagínate. Entonces,
aquí nomás.
Aquí nomás, sí. Así que...
No, que nos prepare un concierto por allá.
Claro.
Y hacemos el programa desde allá.
Hacemos, exacto, el rincón del perro, desde allá, ¿no?
Desde Dubái.
Desde Dubái.
Ese perro sí es cifrí, ¿no?
¿Pero Dubái o no Dubái?
Sí, Dubái. Sí, Dubái. Sí, claro.
Cifrino no tú también, entonces.
¿Cómo no Dubái?
Entonces, bueno, desde acá le... Entonces, desde acá le deseamos lo mejor a Carolina en este nuevo comienzo por allá, ¿no? Le recordamos de las redes sociales por las que pueden estar en contacto con nosotros a través del Facebook en la página El Rincón del Perro y a través de Twitter en @rincónperro. Para todos los comentarios, críticas, si nos quieren insultar, nos insultan, hagan lo que quieran por ahí, eso es toda para eso es la red social, y bueno, y que nos sugieran cosas y opinen sobre el programa y bueno, todo lo demás, ¿no? Jonathan, ¿vos qué escuchás así habitualmente?
Me gusta mucho escuchar conciertos para guitarra y orquesta.
Sí,
esa conversación que tiene la guitarra y la orquesta siempre me ha encantado, ¿no? El mundo orquestal dentro de la guitarra y encima el mundo orquestal real, ¿no?
Sí.
Me ha encantado conciertos para piano, me gusta. Los conciertos para piano, las obras para piano románticas son fenomenales, no sé, Chopin, escuchar las obras de Schubert también, para orquesta sinfónica. Y por supuesto soy amante del periodo barroco, ¿no? Con respecto a lo que es la música académica. Con respecto a otro tipo de género que no forman parte de mi formación, a mí me encanta mucho el bossa nova, el blues, uh-huh. Oírlo, ¿no? Uh-huh. Oírlo y no sé, esas tendencias un poco más románticas, ¿no?
¿Nunca te metiste con el blues así a tocar algo?
Desde la guitarra académica. Es que el asunto, ahora le preguntabas a Mario si le gustaba, si había tocado guitarra eléctrica, etcétera. A mí lo que me llama la atención de la guitarra acústica, o lo que nosotros llamamos guitarra clásica o guitarra académica, es ese movimiento de voces constantes, ¿no? Esas armonías que se mantienen, que son un poco desapercibidas al momento de ejecutar guitarra eléctrica, ya que busca otras sonoridades o busca otros efectos, ¿no? Uh-huh. Busca llenar otro gusto, y el asunto es más pianístico, más orquestal, y ese es, humanamente, personalmente, es mi atracción hacia la guitarra. Por supuesto que yo tengo una guitarra eléctrica, claro. y de vez en mes la toco, ¿no? Voy
la desempolvas ahí
y hago algunas escalas, alguna cosa, pero no, cuando retomo la guitarra acústica, listo.
Claro. ¿Y la improvisación? ¿Cómo es?
Sí va.
Sí va, ¿no? A mí me pasó en lo particular,
bueno,
por ejemplo,
¿recuerdas el cierre del festival de junio?
Claro, que improvisamos todos ahí al borde de la tarima y improvisamos ahí una armonía que empezó Jonathan, una base
que... No, chamo. Quedó, qué bomba.
No, y quedó buenísimo.
Sí.
Yo creo, a mí me pasó, por ejemplo, que claro, uno cuando empieza a estudiar, uno toca lo que está escrito y no se sale de ahí, tiene que ser así. Con tal. Ahora, cuando uno aprende a improvisar, es como que después no puede prescindir de eso, ¿no? Uh-huh. Es un elemento vital para mí, para cualquier músico.
Sí. Cuando recibí clases con mi maestro Efraín, esta obra que nos acaba de entregar el amigo, este primer estudio para guitarra, te lo muestro. Lástima, no tenemos todavía la cámara en el estudio, pero esto, como me lo dijo a mí Efraín, es un mapa, ¿no?
Exacto.
Tratan de plasmar una idea, pero no es algo exacto, ¿no? Uh-huh. Entonces ya ahí tú como músico, como intérprete, has de analizar la obra tal cual como tú analizas una poesía, tal cual como tú analizas una pintura.
Exacto.
Y quizás otras cosas, otras manifestaciones artísticas. Lo mismo pasa acá, ¿no? No es hacer las notas, y si es un apoyado es un apoyado, si es una blanca, duro una blanca y no me puedo... Entonces el asunto métrico, y me olvido de las agógicas, me olvido de las dinámicas, ¿no? Justamente esto es un simple mapa que trata de...
Una hoja de ruta.
Sí, una hoja de ruta que trata de expresarte algún sentimiento o alguna necesidad que tenía un compositor, un artista, ¿no? Entonces uno cuando va a estudiarla, uno hace su versión de ella también. Quizás claro. De allí se puede ver un poco también un punto de vista de la improvisación musical, ¿ok? Algo que tú hagas metálico, a mí me gustaría hacerlo dulce, ¿no? O claro. Algo que tú hagas staccato, a mí me gustaría hacerlo más ligado, ¿no?
Exacto.
Entonces ya eso comienza a ser gusto de cada quien, a menos que esté justificado en la partitura. Y bueno, por supuesto el asunto de las improvisaciones, como tal, llamadas improvisaciones, son importantes para un músico X. Violinista, flautista,
sí,
pianista, guitarrista, cantante. Para el cantante son grandes improvisadores los melismas, ¿no?
Sí.
Tú le dejas un sol sostenido y se van del sol sostenido al si, bajan al fa y vuelven al sol sostenido. Ese asunto melismático que ellos hacen también es improvisación, ¿no? Y en nosotros como guitarristas no nos vamos a escapar nunca de ello. Tenemos que... Algunos serán mejores que otros, pero el asunto de la improvisación es innato, tiene que ser innato.
Sí, vos querías decir algo recién, ¿no? Con respecto a
eso. Ya no me acuerdo.
¿Ya no te acuerdas? Bueno, no importa, improvisa algo.
Ay, no, yo lo que siento es que hay un universo creativo en cada persona y hay que mantenerlo explotado todo el tiempo. Sí. O sea, esa es tu labor como intérprete, ¿no? Mantener tu cerebro musical al límite y cada vez llevarlo más lejos y más lejos y más lejos. Y improvisar es justamente eso, yo siento. Es como romper un poquito las ataduras, salirse de lo estrictamente recto, como de lo estrictamente necesario, y atreverse un poquito. Y atreverse puede llegar a gustar o a no gustar, pero te atreviste.
Pero te atreviste, exacto.
Y eso
pero
es lo que hiciste. Importa, lo hiciste. Y tuviste el valor de hacerlo. Hay gente que nunca sale de
eso. Que no se arriesga, claro. Sí. Bueno, chicos, de verdad, un millón de gracias. Yo sé que ustedes andan también a las corridas, porque andan preparando las maletas de regreso y todo eso para mañana. Que tienen que regresar a tomar aviones y todo eso. Quiero agradecerles infinitamente la presencia de ustedes en el programa, un programa maravilloso, de verdad, de lujo. Y bueno, esperando tenerlos pronto otra vez por acá. Mario, me estabas diciendo que venías a lo mejor ahora de vuelta de vacaciones en enero. Vamos a hacer una cosa, me están diciendo acá, no, vamos a hacer algo de música, okay. Volvemos y despedimos. ¿Sí?
¿Te parece?
Sí,
excelente.
Fenomenal.
Sí.
Thank you. Estás disfrutando de
Botica Radio,
la emisora cultural del Estado de Paraná.
Ya despidiendo el programa, hablando en el corte con Mario y con Jonathan de técnicas y qué sé yo, y sellos característicos de cada uno. Chicos, de verdad, un millón de gracias por habernos dedicado esta hora y media de sus vidas y para compartir con nosotros y compartir su música en vivo y todo eso. Me decías, Mario, que venías de vuelta entonces acá a la isla de vacaciones.
En enero.
En enero.
Estaré aquí vacacionando, dando vueltas.
¿Y a Córdoba, Argentina, cuándo vas?
Bueno, no sé, no se ha definido nada, pero si se define, te llamo, perro,
claro,
voy para Córdoba.
Vas para Córdoba. Y Jonathan, vas a estar en Buenos Aires el
27 de marzo.
De marzo.
Sí. Una serie de ciclo de conciertos y clases magistrales que está haciendo, en este caso es el dúo Color a Nuevo. Este es un dúo argentino de Buenos Aires. Ellos forman parte de la organización de lo que ellos tienen como Festival de Guitarras del Mundo, que es allá en Argentina. Y bueno, ellos tienen una programación extensa de distintos maestros que van a dictar clases magistrales y conciertos. En mi caso, visito la ciudad de Buenos Aires con la finalidad de dar una clase magistral sobre la música venezolana, su escritura, un poco de su ritmo, y dar un concierto compartido sobre la música venezolana.
Excelente. Sí. Sí, sí. Bueno, desde ya todo el éxito del mundo por allá. ¿Te pusiste en contacto con Silvio? Sí,
sí, sí, sí, gracias.
No. Sí, entonces, sí. Bueno, Silvio Zudiker, que seguramente está escuchándonos también, a quien le mandamos un abrazo grande. Y acá tenemos una papelería. Ya va. Ajá. Entonces, bueno, nada. No me queda más que agradecerles a ustedes por la presencia. Por la amistad, por el cariño de siempre, y esperamos vernos pronto otra vez por aquí, por la isla, ¿no?
Por allá también.
Gracias.
Los vuelos salen de aquí para allá también, ¿oíste?
Sí, ¿en serio?
Sí, te lo juro. O sea,
hay vuelos y hay ferry
a
también.
A mí me contaron eso. A ver cuándo lo puedo probar también. Chicos, en los controles estuvieron Daniel Quintero, en la producción y conducción, quien les habla, Jorge Perro Bustos, la dirección general, Samuel González, y el maestro Isaías también acá en la parte de computación y todo lo que tiene que ver con la cyber parte, ¿no?, del programa. Y bueno, como siempre, por aquí, por Otilca Radio, por www.otilca.org/radio, nos escuchamos el próximo lunes, que vamos a estar otra vez con algo más de música, locuras, y bueno, esperemos que se repitan programas así como este, como el de hoy.
Bravo.
Chicos, millón de gracias. Nos vemos el próximo lunes.
Para interactuar 100% libre de pulgas, todos los lunes de 9 a 10 de la mañana, comparte En el Rincón del Perro con Jorge Perro Bustos, quien estará en sintonía con ustedes y desafinando con el mundo. El Rincón del Perro, un espacio para la reflexión y las anécdotas más divertidas, con este toque musical que solo puede dar un perro bajista. El Rincón del Perro, por Otilca Radio, la emisora cultural del Estado Nueva Esparta.
Y será retransmitido los días miércoles a las 9 de la noche. No te olvides.